Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM.
Amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa. Uy, mira, yo te aseguro, vas a tener tantas emociones. Sí, con mucho sabor, porque hoy arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM. Emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico. Mire, gracias, 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 gracias. Todos los días lo digo. Oiga, y todas las noches, porque cada vez más personas me escriben con preguntas, con dudas, e incluso solamente para saludarme, para enviarme mensajes bonitos, compartir conmigo a veces citas importantes. Así que gracias por eso. Mira, y por todo Puerto Rico está conectado a Emociones con Sabor, pero el mundo entero también. ¿Cómo es eso? No me lo inventé yo. Eso es gracias a Facebook, que tan pronto terminamos este programa se queda grabado. Así que en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, usted puede estar conectado a Emociones con Sabor. Otra manera de estar conectado es que vas al mercado de aplicaciones, escribes Radio Grito, descargas esa aplicación y listo. Así vas a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito desde la mañana, mire, hasta por la noche. Y mira, Radio Grito prende cualquier baile, bautizo de muñeca, boda, cumpleaños, lo que sea. Porque va de una cosa a la otra con la música. Yo estoy conectada siempre, así que por eso se los digo. Estoy manejando en el carro y digo, vamos a poner a Radio Grito. Y está Olga Tañón cantando por ahí. Igual está la música urbana, lo que sea. Así que ya sabe. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando por ahí en TikTok. No todo lo que pasa en TikTok es real o no todo lo que pasa, mira, se tiene que creer. Hay que buscar un poquito más. ¿Y por qué les digo eso? Porque se está hablando, ¿verdad? Se está yendo viral que el magnesio es lo más importante que nosotros podemos hacer para tener un sueño reparador. Y bueno, tiene un punto científicamente probado y se han estado... Vienen haciéndose muchísimas investigaciones acerca de eso, pero lo que pasa es que se está diciendo en TikTok que en un vaso de 8 onzas de agua se mezclen 400 miligramos de magnesio. Y bueno, hasta ahí hay investigaciones que se están haciendo actualmente y todavía eso está en debate. Lo que no está en debate es que es importante para nuestro cuerpo, no solamente para dormir bien. El magnesio apoya en un sinnúmero de funciones en nuestro cuerpo, definitivamente, porque es un mineral, pero es un mineral que, mira, está en el agua, está en los alimentos, en las frutas, en los vegetales, en lo que comemos. Si nosotros comemos bien, de forma balanceada, mire, vamos a tener el magnesio que necesitamos. El magnesio es importante, mire, en 300 sistemas enzimáticos en el cuerpo, incluye la fabricación de proteínas. Es importante. La función muscular y ósea, el funcionamiento de nuestros huesos y el azúcar en sangre, que eso es tan importante. Y apoya mucho el magnesio a nuestro sistema cardíaco, nuestro sistema cardiológico. Así que es importante. Te voy a decir y voy a dejar este tema rapidito, pero te voy a decir algo que es, yo creo que para mí fue importante leerlo, ¿ok? Y es la cantidad real de magnesio que necesitamos, hombres y mujeres. Hombres de 19 a 30 años, 400 miligramos. Mujeres en esa edad, 19 a 30 años, 310. De 31 años en adelante, los hombres necesitan 420. De 31 años en adelante, las mujeres necesitan 320. Pero mira, una noticia buena. ¿En dónde encuentras magnesio? Semillas de calabaza, semillas de chía, almendras tostadas, espinaca hervida, leche de soya y en 2 cucharadas de mantequilla de maní. Mire, ahí, y es muchísimo, es un listón inmenso que usted puede encontrar, usted puede escribir en internet dónde encuentro magnesio en mis alimentos y usted ahí tiene la información completa. ¿Qué le parece? No creamos todo, vamos a ir a fuentes que realmente tengan la información, porque aquí estamos hablando de nuestra salud. Mira, le quiero dar las gracias a Pura Energía, los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Llámelos para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio. Lo consiguen en el 787-230-9070. 787-230-9070. Mira, pura calidad, puro servicio, pura energía. Eso es lo que necesitamos, pura energía. 24/7. ¿Sabe qué? Siguiendo con la línea del sueño, hasta para dormir necesitamos energía, porque cuando estamos muy cansados, a veces no podemos caer rendidos. O nos dormimos y de repente nos ponemos un poco ansiosos y no podemos caer completamente en un sueño y tener un sueño reparador. Bueno, y también le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, que ellos tienen 2 sucursales, una en el pueblo de Aguadilla y la otra en la carretera 107 en Borinquen. Mire, usted puede entrar fácilmente a www.aguacoop.com y de esa manera usted se va a enterar sobre todos los servicios que ellos ofrecen y aún más importante, sobre todas las cuentas y ofertas que ellos tienen para todas las personas que deciden abrir una cuenta de ahorro o una cuenta de cheque. Mira, ahí te vas a enterar de cuáles son esos beneficios. Y en muchas ocasiones yo les digo que ser parte de Movimiento Cooperativo tiene unos beneficios inmensos. Y uno de los primeros es que usted es socio y es dueño. Y entonces en las reuniones usted tiene voz y voto en las asambleas anuales que acaba de pasar, que estoy loca por saber qué sucedió porque Otto y yo no pudimos asistir, pero ahí usted, si ellos preguntan algo, usted levanta la mano, usted tiene voz y voto. O sea, que toman en cuenta lo que decimos los que somos parte del movimiento cooperativo. Así que no espere más, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Oiga, yo he tenido muchas preguntas en algunas ocasiones en mis conferencias y más aún en las personas que tienen acompañamiento conmigo, que yo acompaño, que tienen coaching conmigo. Y es, Madeline, la pregunta se repite. ¿Cuándo tiro la toalla? Yo quiero tirar la toalla. Estoy cansado, no puedo más. Pero si tiro la toalla me siento culpable porque hay que seguir para adelante, Madeline. Y tú me has dicho muchas veces en nuestras reuniones que tengo que seguir para adelante, que no tire la toalla, que no me rinda. Yo le digo, ok, momento, vamos a respirar. Y hay ocasiones, mi querida comunidad de Emociones con Sabor, que hay que tirar la toalla, definitivamente, en algunas ocasiones. Sí, a veces tirar la toalla, mira, baja nuestro nivel de ansiedad, porque lo que pasa es que cuando nos casamos con objetivos y con metas, ¿verdad? Y estamos ahí casados y pensamos que eso es para siempre, que no pueden cambiar y tenemos tantas metas y esas metas tienen tantos objetivos y tantos pasos que seguir que mira, nos asfixiamos y no podemos más. Así que en momentos hay que mirar nuevamente las metas y los objetivos que tenemos si realmente corresponden al tiempo y espacio que estamos viviendo actualmente. Porque a veces venimos arrastrando por años las metas que no logré. Un año las sigo arrastrando el otro, y esas metas con los objetivos, ya han pasado 3 años y sigo con las mismas metas y objetivos, y no corresponde a la realidad que yo estoy viviendo en ese momento, en esa situación. Claro que vas a soltar la toalla, claro que tírala. Mira, cuando el nivel de exigencia es demasiado fuerte y te está haciendo un daño físico y emocional, tira la toalla. Mira, no es de débiles tirar la toalla, realmente es de personas que se sientan, que tienen una introspección, que reflexionan y dicen, ¿qué es lo importante para mí ahora? Y esa decisión va a tener consecuencias. Mira, a esas personas realmente pueden tener, si tienen ese nivel de reflexión, pueden tirar la toalla, porque se trata de mirar mi presente y seguir hacia adelante con lo que sí funciona. Mira, no tallas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Ya estamos listos para escuchar a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, que mire, yo creo que va a estar aquí hoy, mañana, pasado, la semana que viene y el mes completo por el tema que va a tratar hoy, y es cómo y por qué surgen las malas relaciones en la familia. Coca, te ríes porque sabes que es verdad. ¿Cómo tú estás?
Sí, es cierto, es un issue bien grande para nosotros, porque ¿cómo tú estás, madre? Perdona, te quedaba. Sí, es un hecho bien grande para nosotros porque nosotros somos de familia tradicional y nosotros somos de tratar de mantener vínculos de familia aún en la adultez. A veces demasiado, como si estuviéramos todavía en familia de origen. Eso nos crea no respetar estos límites de quién se hizo grande y ya se fue. Nos crea a veces dificultades, pero ese es el sentido y el valor de familia tan grande que nosotros tenemos, diferente quizá a otras culturas donde ya pues después de los 18... pues la persona se fue a vivir para otro sitio y se fue a hacer su grupo por allá. Eso tiene unas ventajas de una manera, pero las desventajas que tiene es que se achican los grupos de las redes humanas y entonces para trascender con más, gradualmente y con más seguridad tiende a ser peor. Así que realmente el mantenerse en familia, si se hace respetando unos límites, es una gran cosa, porque nosotros estamos diseñados para las maquinarias humanas, sea dentro o fuera de la familia. Los seres humanos tenemos que andar en bunch. Eso es parte de nuestra naturaleza gregaria. Pero entonces, cuando hay demasiada cercanía,
Uy, que no hay límite, mucha, no hay límite.
mucha gente viviendo en un espacio pequeño donde la cercanía física es demasiada, el hacinamiento. El hacinamiento abre la puerta a un montón de problemas, entre ellos la tensión en las relaciones y la violencia. Y esta investigación se ha hecho hasta con animales, con ratones y con otras especies. En la medida en que son más, la destreza de comunicación, la destreza de convivencia, mientras más cercanos estamos, la destreza humana y de interacción tiene que ser más elevada, porque si no es así, la tendencia es que la disfunción surge en un momento. Ahí tienes un factor. El otro es, a veces en estos grupos hay personas con problemas de salud mental y no lo sabemos. Gente que arrastran síntomas de depresión y están con una irritabilidad encima y una conducta agresiva que cuando vienes a ver te enferma el lugar. Los grupos humanos en el trabajo, en la familia, en diferentes sitios, se enferman igual que las personas. Y todo está bien porque al igual que los cuerpos, física y psicológicamente, los mantenemos a diario funcionando bien, pues las buenas relaciones se tienen que mantener porque dejan de ser en un segundo. Que un grupo humano se enferme, lo que coge es nada, es un poquito de una interacción patológica que siga sucediendo, y de dos personas que chocaron y no se atendió, sigue corriendo hacia las demás personas y afecta lo que se llama el clima del lugar. Y si afecta el clima del lugar, frecuentemente afecta la cultura, que es como se llama el carácter del grupo, cultura. En carácter de nosotros, cuando somos adultos ya, nuestra manera de ser se llama personalidad. Pues la manera de ser de un grupo, que no hay dos grupos que sean iguales, se llama la cultura. Así que una de las maneras en que cambiamos la cultura del lugar es cambiando el clima. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué se escucha? ¿Qué se ve? ¿Cómo se trata la gente? ¿Hasta qué se huele? ¿Y cuánta es la limpieza del sitio? Todo esto afecta a lo que entra por nuestros sentidos, nos impacta emocionalmente y nos afecta en la interacción entonces entre todos. En muchas ocasiones, sencillamente la pobre destreza que tienen las personas del grupo. A veces la educación de la casa no es buena. A veces las destrezas de comunicación no son buenas por la razón que sea. A veces tú tienes problemas con las personalidades. Hay uno que es bien egoísta y otro que le gusta mucho la atención. Toda persona que va a convivir, para la convivencia sana de dos personas, y mientras más cercanía, más importante es esto, implica una empatía continua. No va a ser posible convivir saludablemente si no hay empatía. Empatía es que yo esté pensando todo el tiempo en lo que yo necesito, pero al mismo tiempo yo esté pensando en lo que el otro necesita, porque los espacios físicos solamente los puede ocupar ese cuerpo físico que está ahí. Así que el conflicto va a surgir, no nos tiene que preocupar el conflicto. El conflicto va a surgir, es inevitable, es los recursos que tenemos para trabajarlo.
Coca, te pregunto, esto estamos hablando, podemos estar hablando de diferentes personas en la familia, pero no necesariamente tienen que ser los hijos que ya son adultos, estamos hablando de unos tíos o de unos padres que están viviendo conmigo, y yo estoy con mi esposo, puede ser todo eso.
Todo el que entra y todo el que sale a un grupo lo impacta.
Ok.
Entonces tú puedes tener un grupo funcionando bien, pero de momento entró alguien que tenía unos problemas y ejerce un estrés. Dentro de la familia es común verlo con ese familiar que la familia piensa por un deber moral o por la escasez de dinero, que ese paciente con una condición severa que requiere de atención profesional, como es el Alzheimer, por ejemplo. Ajá. Cuando ese paciente entra a la casa, todo va a estar bien, pues voy a tener un poquito más de trabajo, pero yo lo atiendo y atiendo a los niños y atiendo. Y ese ser con su condición genera una presión tal al grupo que a veces pasan los años, se deteriora el grupo, termina un divorcio y termina un hijo con droga o termina un hijo con unos problemas severos de salud mental. A eso puede llegar.
No se puede tomar a la ligera ese tipo.
No se puede tomar a la ligera, y no porque yo soy la hija. Yo tengo el deber de traerme a mami para casa. Tienes que tener cuidado porque tú estás criando menores y eso es tan importante acá como es atenderla a ella. Así que puede ser que haya que sentarse y sencillamente ver cómo hacemos para que esta persona, madre, padre o quien sea, este abuelo, se atienda adecuadamente, porque eso se tiene que atender, pero no a costa de dañar a unos cuantos, porque entonces no adelantamos nada cuando tenemos al abuelo bien atendido y tenemos a los niños criándose con deficiencia. Así que aquí nos ponemos impulsivos rápido. Son mis papás, tengo que hacerlo allí. Como yo soy mujer, me toca a mí. Y entonces cuando vengo a ver, me estoy trayendo una situación a la casa porque no es el abuelo. Es la situación para la cual yo no tengo los recursos para el tamaño de estrés que va a ocasionar. Y cuando yo no tengo los recursos para bregar con una situación, ¿tú sabes cómo se llama eso? Una palabra. Se llama crisis.
Crisis.
Y la crisis es crisis, no por el problema que yo tenga al frente. Porque si yo tengo los recursos para atenderlo, puede ser la cosa más horrible del mundo, pero yo sé cómo yo voy a atenderlo. Crisis es crisis porque yo no tengo los recursos para atenderlo. Por eso, tú nunca te has fijado en alguien que llega contigo y con un llanto tremendo y un descontrol tremendo, y había una cosa tremenda, y cuando tú miras la situación, tú dices, pero por eso está llorando esta persona. Sí, pero es que para ella, como no tiene los recursos para ti, como lo manejaste ya y lo superaste, pues tú lo miras y tú dices, pero es que eso no. Y que es que todo es relativo a los recursos que tenemos. Al igual que tú ves gente bregando unas situaciones enormes y tú los ves funcionando como si nada, y tú pensando acá, si me pasa, yo me estaría muy morir.
Exactamente.
O sea, exacto, es que todo es relativo a los recursos que tenemos. Pero para un evento grande que va a ocasionar mucho estrés a la familia, para eso también se usa el psicólogo. No es solamente cuando yo tengo depresión y ansiedad. Es para cuando hay una situación que yo no tengo seguridad de dónde yo me estoy metiendo. Y quizás sentarme a recibir esa consejería con alguien externo a la familia que conozca de conducta, puede hacerme a mí como ver todas las alternativas. Él no tiene vínculos emocionales, tiene conocimiento de conducta, así que me va a abrir un montón de escenarios que yo no los estoy anticipando. Y me va a ayudar a mirar por encima de mi carga emocional, que es como ponerme un pañuelo en los ojos y no ver. Y entonces cuando vengo a ver, yo estoy manejando esta situación con mucha más claridad y tomando decisiones correctas.
Mira, de igual forma, si hay, como mencionaste anteriormente, niños que estén criando niños, pues también un especialista en la conducta que va enfocado a los niños, como tú también, pues mira, le da unas herramientas a papá para trabajar con ese niño y al niño para trabajar, ¿verdad? Dentro de su madurez y de sus destrezas en cada etapa.
Siempre recordando que los menores son los que no se pueden proveer ellos.
Correcto.
Los adultos siempre se pueden proveer de una manera o de otra. Así que los menores tienen prioridad en términos de análisis a la hora de tomar decisiones.
Okay. Yo siempre digo que cuando hay muchos adultos juntos en una casa, Coca, yo soy de las que creo que demasiados adultos juntos en una casa, por más que se quieran, que sean familia, mira, por algún lado explota el chichón, decía mi mamá.
Correcto.
Mi mamá era muy sabia en eso. Y decía, mira, cada quien tiene que buscar lo mejor que le convenga. Mi abuelita decía, hay que buscar su mejor estar y que cada quien trabaje, nos juntamos, pero ya, pues, ya tú eres grande, cada quien necesita buscar su espacio. Porque
cada cual tiene que tener lo suyo y tiene que vivir su vida y entender esa distancia y no verlo diferente en términos humanos y de relación solo porque hay unas relaciones biológicas.
Claro.
Va a ser importante porque entonces con este precisamente que me quiere mucho y que yo quiero mucho, las relaciones pueden terminar bien malas.
Sí.
Porque no respetamos límites.
Y la cultura latina es muy mala en... o muy interesante, vamos a decir, en aceptar los límites.
Sí, con la nosotros
familia.
Somos,
es como
nosotros
terrible, lo más malo del mundo es ponerle límite a la familia.
Nosotros somos de impulso y nosotros somos de estar enyuntados y como y el sentido de propiedad a veces que yo entiendo que me da la biología. Como él es mi tío, yo hago lo que sea. Y como ella es mi abuela, pues yo no tengo que pedirle permiso para entrar para allá.
Exacto.
Tú sabes. Y la abuela incómoda porque en ese momento ella no pensaba recibir a alguien, o está ahí sin ropa, o estaba viendo la novela.
Correcto. Yo entro en la casa porque es la casa de mis papás, yo no llamo,
es la casa de mis papás,
yo no me anuncio, yo voy a entrar porque pues porque es la casa de mis papás.
Y me como la comida de la nevera porque ellos me quieren igual que siempre y porque ellos son mis papás. Y no, eso era antes que ellos te mantenían. Ahora es diferente, tú eres un adulto y eso de que yo voy a coger y a tirar y a coger de lo que sea, los adultos son caros, o sea, es diferente.
Sí,
y vernos con mucho amor, pero vernos como que ya somos dos grupos aparte y dos seres aparte, porque ya yo me fui de esa casa, ya a mí no me están criando. Tocar siempre la puerta, anunciar voy para allá, pues va a ser un respeto de límites,
claro.
Muy bueno, que va a conservar relaciones con gente que nos vamos a amar, nos vamos a querer toda la vida, ese no es el punto, pero puede haber resentimiento, puede haber coraje y puede haber deterioro en la relación.
Bueno, Héctor, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Yo estoy en el 410-2894, estoy en Psicólogo Héctor Coque en Instagram y estoy los miércoles a las 2 y 15 de la tarde con Madeline Rivera en Emociones con Sabor.
Excelente. Bueno, cuídate mucho, Héctor. Un abrazo.
Cuídate mucho, gracias,
Gracias.
como
Chao.
siempre. Luego.
Mira, y usted no se vaya, vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguaco.com, visitando nuestra página web www.aguaco.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador Otto Oppenheimer, quien nos viene a poner al día sobre lo más reciente en el mundo de la tecnología. ¿Cómo estás, Otto?
Bien, ¿y tú, Madeline? ¿Cómo estás tú y cómo está Pedro?
Estoy muy bien, estoy aquí contenta desde los estudios de radio y televisión de Radio Grito y Pura Energía.
Ah, eso es así, que estás estrenando ahí, todavía
claro.
No está final y firme, está, tú sabes, a medio pocillo, como dicen
pero,
por allí
pero,
todavía.
Pero está lindo, se siente lindo aquí.
Sí,
se ve
está
lindo
chévere,
y se siente
está
bien.
Chévere. Ah, bueno. Muy bien. Y Pedro con envidia allá en el otro lado.
No, yo estoy aquí sufriendo, yo estoy loco para allá.
Pero ya mismo, gente, ya mismo.
A Pedro si lo dejan, se muda mañana mismo, ¿verdad, Madeline?
Mínimo, mínimo.
Bueno, cuéntanos, Otto.
Bueno, fíjate, oye, las cosas de noticias, se estaba esperando que anunciaran un iPad nuevo hoy, dijeron ahora que no es ahora, que es para mayo que viene, Pedro, así que aguántate, sigue guardando los chavos, Pedro, que todavía no los puedes gastar.
¿Y por qué ese atraso?
Bueno, aparentemente hubo problemas con la producción de ese nuevo iPad es bastante complicada por la información que tenemos, y además de que la información es complicada, pues también había un software update, una actualización de programa que había que hacerle, y entonces eso atrasó, porque eso hay que mandarlo a China, ya los chinos tienen que instalárselo para entonces regresar, eso es un ajo con pollo, así que pues en ese proceso pues está todavía, así que no se vista, o como decían en el campo, ¿verdad?, cafremente, no se lamba, que no hay bistec.
Oye, Odo,
iba bien, diciendo... como que no se vista que no va, pero no. Ajá, ese fue.
Me estaban diciendo que ese iPad va a salir con una pantalla OLED.
Va a salir con una pantalla OLED y con el procesador M3 que es más rápido todavía.
Wow.
Que de hecho hace una diferencia grande. Los que han probado el primer procesador de Apple, como me pasó a mí, y de ahí brincamos al tercero, pues tú te das cuenta, hay una diferencia en velocidad brutal.
Bueno, brutal. Y en precio también.
El precio sigue siendo el mismo, fíjate, madre. Sí. Los iPads van a seguir costando más o menos lo mismo. Se esperaba que aumentara un poquito, quizás como $100 el precio, pero no va a aumentar dramáticamente. Mira, y si usted de lo que se está quedando sordos, pues esta generación está llena de tinnitus.
Sí.
El tinnitus que hace orilla.
Por aquí hay una que está
allí dando cantazo, que estaba donde doctor Luigi, allí audiólogo, y le dijo, nena, para eso no hay nada, aguantarte, le dijo. Pero hay otra que estaba en una boda recientemente bailando frente a las bocinas también, dándole pata allí. Una mujer.
La misma que tiene tinnitus.
Aparte de esa había otra, tú sabes, moderadora de un programa llamado Emociones con Sabor, que estaba allí dándole frente a las bocinas.
Tirándome al medio, ¿qué es eso?
Pues mire, sepa que están diciendo los expertos que esta es una sociedad que va a escuchar un 20% menos de lo que escuchó la generación anterior, que es la generación de Julia, ¿verdad? De Julia Bello. Porque, y que la generación de Pedro, que es la que viene, va a escuchar un 40, un 50% menos. Porque cada vez que usted se expone a sonidos extremos, el bendito uso de los audífonos, que es tan prevaleciente en la sociedad, pues lo que está haciendo es que está recortando frecuencias auditivas. De hecho, hay una aplicación que hace la compañía que se llama Sennheiser, es gratis, usted la puede descargar, busca Sennheiser y busca la aplicación, que le mide la audición. Para que usted vea, se va a sorprender de la cantidad de cosas que ya no escucha, que ya no le entran por los oídos.
Bueno, yo a veces escojo lo que escucho. Eso es diferente.
No, pero yo estaba hablando con Madeline ahorita, cuando estaban en la oficina con ella, y le decía que yo fui a un restaurante recientemente con mi hijo, con Pedro Andrés y mi esposa. Cuando entramos, las bocinas, pero tan y tan altas. Yo le dije a mi esposa, mi amor, vámonos de aquí, yo no voy a permitir que el bebé esté expuesto a esto. Uh-huh. Esto es un revuelo aquí lo que tienen, no entiendo por qué está tan alto. Uh-huh. Y nos fuimos del sitio porque estaban demasiado altas.
Oye, pero y cuando tú me comentaste eso, no tiene sentido ese factor de la música tan alta con el concepto de ese restaurante, como que no
hace sentido, ¿verdad?
No hace sentido, no.
Ninguno.
Bueno.
Te voy a decir más, entre otras cosas, una cosa que deben saber, ¿no? Es que esta nueva generación, por eso es que pone la música tan alto dentro de las tiendas, porque no escuchan. Y como no escuchan, la ponen al nivel para escucharla ellos, pero no se dan cuenta que la tienen demasiado alta.
¿Y por eso es que a veces los padres le hablan y no escuchan?
No, eso ya es otra cosa. Eso es, tú sabes. Y los esposos hablan y las esposas no los escuchan, o las esposas hablan y los esposos no los escuchan también. Eso se da también. Oye, tú sabes que, Pedro, que esta señora va al médico con el esposo la examina. Y entonces, después que examina al caballero, le dice, señora, tengo que hablar con usted en privado. Y sacan al hombre para afuera para la salita. Le dice, su esposo está muy mal. Su esposo no puede coger estrés. Su esposo no puede pasar malos ratos. Su esposo no puede tener ansiedad. Su esposo no puede tener ningún tipo de mal rato. Su esposo, está muy mal. Yo le voy a hacer esta receta que pone a dormir a la persona por 18 horas. Y la esposa mira la receta y le dice, doctor, ¿y cuándo le doy la pastilla? Y le dice, no, la pastilla no es para él, es para usted.
Tan gracioso, doctor.
Mira, me enviaron un amigo nuestro, ¿no? Me envió una foto de él durmiendo afuera, en la parte afuera de la casa, con un pañito tirado y todo, y una almohada, y que tú haces ahí. No, nada, que acabo de ganar un argumento con mi esposa y estoy durmiendo tranquilo y en paz aquí.
Mira, ¿ustedes han bloqueado a alguien de las redes sociales en algún momento?
Sí. Sí.
Pues tú sabes que los políticos que tienen puestos electivos, o sea, que fueron elegidos, o los oficiales de gobierno no pueden bloquear a las personas de sus redes sociales.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues hubo dos personas que radicaron una demanda contra Alexandra. Primero fue contra el expresidente Donald Trump, porque él los bloqueó de la red, la cuenta de Twitter que él tenía, que era POTUS, ¿verdad? President of the United States, así son las siglas, son POTUS, de Twitter. Entonces ellos demandaron y dijeron, el presidente no me puede bloquear a mí de la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos. y ganaron la demanda. Y luego a Alessandra Ocasio-Cortez también la demandaron porque bloqueó a dos personas en Twitter. Y como una persona que había sido electa, pues no podía bloquear tampoco en Twitter. Sí, esto tú haces señas aquí, él tira bombas y hace cosas.
Un tema serio.
No sé ni por qué las bombas salieron ahí, pero bueno, salieron unas bombas, amigo, ahí en la, Pues resulta ser que si a usted lo bloquea un político que tiene un puesto, que está en algún puesto, senador, representante, un oficial, lo que sea, no puede bloquearlo. Para que lo sepan, eso es una información interesante, wow. Porque a usted no le pueden negar acceso a las cuentas que son de oficiales públicos. Por ahí está. Exacto. Bueno, la más reciente o el más reciente fraude que se está cometiendo ahora en Facebook, mis queridos amigos.
¿Cuál es?
Pues ya tú sabes que Facebook todo el tiempo está... pues esta es la historia de esta señora, que su esposo había muerto y ella se estaba mudando a otro lugar para vivir con sus suegros o puede ser con sus padres. Entonces ella estaba vendiendo un botecito de estos de remar.
Sí.
Ella lo estaba vendiendo, pero bien barato, bien barato. Y en el email decía, bendito, no me puedes enviar el pago por email ni por eBay porque yo me estoy mudando. Entonces ella lo que decía era, lo que tenemos que hacer es que tú me vas a enviar el pago en una tarjeta de certificado de estas de Walmart, o me la vas a enviar de Walgreens, o me la vas a enviar de cualquier tienda de esas. Me envías el pago, la cantidad, que eran $200 nada más. Yo te voy a dar la historia y te voy a dar la dirección y aquí está, y tú me vas a enviar la información. Y resulta ser que eso es un esquema de fraude que se está dando ahora muchísimo en el marketplace de Facebook, y mucha gente vende cosas en Facebook.
Sí.
Ojo al pillo, porque están cogiendo a la gente de tonto. De hecho, el hijo de nosotros ha vendido un montón de cosas por Facebook, así que estén pendientes. Y si
es que venden de todo, venden casas, venden carros, venden de todo.
De todo en el marketplace. Y se vende, fíjate, se vende muchas cosas.
Pedro
mucha
se fue a comprar algo en marketplace. Ahora mismo.
Ajá. Lo que pasa, el problema con esto de marketplace es que cuando usted compra ahí, tiene que ir físicamente a donde está la persona, a entregarle el producto, y eso puede ser un poquito riesgoso, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Sí. Siempre hágalo en un lugar público donde haya mucha gente, o haya un cuartel de policía o en algún lugar así.
Y que no esté solo.
Exacto, que no esté solo. Oye, ahora los nuevos teléfonos van a venir sin el famoso SIM card. Ya Apple los eliminó. Pero aparentemente todos los otros manufactureros de teléfonos van a eliminar el bendito SIM card. No va a haber más SIM card. Quiere decir que si le pasa como a Madeline, que se quedó sin teléfono el otro día, pues hay que ir físicamente o llamar por teléfono y que les reprogramen el SIM card, ¿verdad? Uh-huh. Que hablando de eso, ustedes se enteraron de cómo fue. Tú sabes que al MGM Gran Casino le hicieron un fraude tremendo, ¿verdad? Uh-huh. Y le robaron un montón de chavos y el casino estuvo fuera de línea y la gente llegaba a registrarse en el casino y tenían que llegar con un papelito y se lo tenían que anotar a mano y la tarjeta le tenían que dar una llavecita tradicional y no había cómo programar las llaves de los cuartos. Aquello fue el despelote.
Yo no me imagino esa fila en Las Vegas y en un hotel como ese.
Aquello fue el despelote del siglo.
¿Tú te imaginas eso cuando esté el Nap Show ahora en Las Vegas? Algo así, eso debe ser un desastre. Wow,
pues
desastre.
Es que hay un grupo de hackers que se han dedicado a hacer eso. Estos hackers son jovencitos. ¿Y tú sabes cómo fue que entraron? Vamos a suponer que yo voy a entrar en Radio Grito, en las redes de Radio Grito. Pues yo vengo y llamo al departamento de IT de Radio Grito, que en el caso de Radio Grito, el departamento de IT se llama Pedro Hernández Bello. El departamento de mantenimiento se llama Pedro Hernández Bello. El
director ejecutivo
se llama Pedro Hernández Bello. El director de programación se llama Pedro Hernández Bello.
Entonces, se conoce como un one man show.
Exacto. Entonces usted va a entrar. Pues llamaron al departamento de tecnología de MGM y le dijeron, mira, es que se me perdió el password. Y le dijeron, pues está bien, dame tu número de seguro social, es tal. Y tu dirección, es tal. Y tu nombre, es tal. Que si usted se pone a pensar, todas esas cosas están disponibles, yo puedo conseguir el número de seguro social. Y con eso le dije, pues está bien, te voy a resetear el password, aquí está Juan. Le resetearon el password a la persona y con eso el pillo entró. Y con esa tontería le hizo la pelota de fraude que le hizo a...
¿Y cómo se recupera de algo así?
Bueno, ellos tuvieron que borrar todos los servidores de MGM, borrar todas las computadoras y empezar desde cero. ¿Tú sabes lo que es eso?
Millones de dólares botados.
Sí, millones de dólares botados. Han ido a los nuevos Fafú, que tienen ahora las tabletas para usted ordenar, los Fafú que tienen las tabletas. Pero aquí
tengo alguien que trabaja directamente Ahí. Y me dice que es un
arroz con pollo.
Que ha sido, ajá,
mira,
bien interesante.
Es que los puertorriqueños son coloridos. Me estaban haciendo lo cuento, se paran y le hablan a la tableta. No, pero eso no es lo que yo quiero. Mira, pero es que esto yo no es lo que no quiero.
Es cuestión de pelear y de no seguir instrucciones.
Entonces, bueno, como todo lo nuevo, ¿sabes que todo claro, lo nuevo toma un tiempo para que la gente se adapta? La gente peleando con la tableta. Entonces le dicen, mira, siéntese que le llevamos la comida a la mesa. No, no, no. Ellos se paran y hacen la fila para que le entreguen la comida en el counter. Sentarse en la mesa. ¿Ah?
Sí. Mira. Yo no voy mucho ahí, pero me imagino que me tocará en algún momento nada más para pasar por la experiencia.
Ordenar. Tienes que ordenar, claro, y tienes que ser cuidadoso como ordenes. Pero te voy a decir una cosa, le pasa, sí, al más listo se le va la liebre. Claro. Hoy yo estaba haciendo una orden en línea para unos equipos para el estudio de pura energía y quiero poner que me entregaran más rápido. Dos veces hice la orden y dos veces puse que me lo entregaran más tarde, que me lo entregaran el servicio más tarde.
Ah, bueno, esa es otra cosa. Mira, Otto, ya esto se acabó.
Pero cómo va a ser, Madeline.
Pero sea así, también que la
tú
pasamos,
sabes,
nos falta
sabes que,
sacar el cafecito, nos falta.
Sabes que había un señor, se llama Pedro.
Ajá.
Y entonces Pedro se encuentra con una divina y la divina le dice, ándate listo, que la muerte te anda buscando.
Anda.
La pelúa te quiere llevar. Ah. Y Pedro se asustó y se escondió en la casa, estuvo todo el día escondido en la casa y la muerte fue allá a Radio Grito a buscarlo y no lo encontró. Y empezó a dar vuelta a la muerte y no lo encontró y Pedro no salía y Bianca le decía, mi amor, tú no vas a salir, y Pedro decía, no, yo no salgo de aquí porque la pelúa me está buscando, yo no salgo de aquí, le dice a Pedro, pero que por la noche Pedro se aburrió y se fue con un amigo de él, Edwincito, a un billar, iban a jugar billar y Pedro dijo, me voy a afeitar el coco, se afeitó la cabeza Pedro, dijo, así no me reconoce la muerte, no me reconoce pelón, se fue para allá y está jugando billar y de momento llega la muerte, da la vuelta y Pedro se asusta y mira así y la muerte no lo reconoce y no encuentro a Pedro y dice Pedro, de la muerte. Bueno, yo voy a esperar 15 minutos más. Y si en 15 minutos no aparece el tipo, me llevo al pelón ese que está jugando billar.
Gracias,
Otto. Te toca.
Otto lo pueden seguir a través de Otto Tecnología, ¿verdad, Otto? Otto arroba
Otto Tecnología. Eso es así, Otto Tecnología en todas las redes sociales, en todos lados, hasta debajo de la piedra.
Exacto, ahí lo consigue. Y hasta en el bar de la esquina también. Cuídate,
no,
Otto.
No, porque no, la pelón no, me está buscando.
Un abrazo, bye bye. Mira, y usted no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos listos para escuchar a nuestro emprendedor favorito, a Pedro Hernández, en su segmento Emprende y Conquista. Bueno, cuéntanos, Pedro, acerca del emprendimiento.
Antes de comenzar, Madeline, yo tengo que reconocer, porque yo miro a mi derecha, que tengo aquí
mi monitor, y puedo ver a Madeline Rivera vestida muy elegantemente, de unos colores muy fluorescentes.
Sí.
Muy, oye, muy vivo. Cuéntame, Madeline, de ese traje tan bello.
Bueno, pues mi vestido es gracias a la gente querida de My Exotic Fashion Boutique, que está localizado en la carretera 459, que Pedro, comenzaron a ser parte de Emociones con Sabor, y verdaderamente más que agradecida, porque como yo digo, en Arroyo y Habichuela se han botado, escogiéndome cada vestido, cada pieza de ropa, este sí, este no, este te queda bien, no te quiero así. Así que gracias a ellos, gracias a Mayra y gracias a Aida, que siempre están ahí pendientes del programa. My Exotic Fashion Boutique, carretera 459 en Aguadilla.
Se ve sumamente bonito, muy profesional, verdaderamente te luce excelentemente, te felicito.
Gracias.
Bueno, Madeline, tocando el tema de hoy, hay un tema que yo estoy leyendo un libro, un libro muy interesante de Lee Kuan Yew, creo que se pronuncia de esa manera. Yo espero que se pronuncie de esa manera. El libro, lo estoy leyendo en inglés.
¿De qué trata?
Este libro habla, este fue el hombre, ¿verdad? Lee Kuan Yew fue el nombre que llevó a Singapur de lo que era a lo que es hoy en día. ¿Sabes? El libro, te voy a buscar el título del libro, se llama From Third World to First, de tercer mundo a primero. ¿Ok? Como la historia...
Más que visionario, ¿sabes?
¡Oh! La historia de Singapur, cómo este hombre se sentó, Lee Kuan Yew, y dijo, espérate, esto no está funcionando. Vamos a repensar todo y vamos a ver las oportunidades que tenemos hoy en día. Él habla de la clave del éxito de Singapur, radica en el liderazgo efectivo, políticas disciplinadas y una visión a largo plazo para la transformación nacional.
Me gusta.
El libro está espectacular. Si usted no lo ha leído, usted me está escuchando, se los recomiendo. Está en inglés y en español. Lo puede buscar en Amazon, Kindle, si tiene de Apple también, si tiene en su iPhone, puede bajarlo también. El libro se llama Lee Kuan Yew, pero si quiere buscarlo más sencillo, de ser una ciudad tercermundista, un país tercermundista a un país de primera. Y la transformación, la historia de Singapur.
Es apasionante, Pedro. Es interesantísimo.
Totalmente, totalmente. En este libro, Madeline, se destaca la importancia de equilibrar, ¿verdad?, el desarrollo económico con la estabilidad social, preservación cultural y la buena gobernanza. Además de instituciones sólidas, educaciones de calidad y una sociedad meritocrática, que significa... sus fundamentos en el progreso de esa sociedad es que si usted está corriendo para un puesto o le van a dar un puesto en el gobierno, es porque usted tiene los méritos.
Méritos, claro.
Para...
Igual que pasa en Puerto Rico.
Claro, igualito, ¿no? Igualito.
Tú estás hablando de un país de primera, caramba, Puerto Rico.
Esto de la sociedad meritocrática verdaderamente me impactó muchísimo. Y ver cómo ahora Singapur es un país de primera, uno de los países más ricos del mundo. Y es un país pequeñito, no estamos hablando no estamos hablando de Francia, de Estados Unidos.
Una población de cuántas personas, Pedro.
Te puedo buscar, ¿sabes? ¿Cuántas personas ahora mismo? ¿Cuántas personas?
Porque es pequeño.
Tienen... Sí.
Singapur es pequeño.
Sí, totalmente.
Yo conozco a una niña que tuve en un campamento de verano, que tuvo la oportunidad de que sus papás adoptivos, los de Puerto Rico, los mueven de lugar de trabajo, ¿verdad? Con esta compañía van a diferentes países. Y estuvieron esas niñas recién adoptadas, ella y su hermanita, en Puerto Rico por esta pareja, los movieron a Singapur. Y yo le seguí el piso, porque qué oportunidad le dio la vida y Dios a estas niñas. Y tuvieron una educación de primera. Tú sabes, después de todo esa vorágine que vivieron con sus familias y encontraron estos padres adoptivos y pudieron vivir en Singapur. y es maravilloso lo que cuentan.
Totalmente, Madeline, Singapur es, vamos a poner, dos veces Puerto Rico. Tiene, Puerto Rico tiene casi 3 millones de personas. Uh-huh. Singapur tiene 6 entonces, millones de personas.
Mira para allá.
Así que no es mucha la diferencia entre Puerto Rico y Singapur. La diferencia clave está en esa sociedad meritocrática que ellos conocen, esa base de liderazgo que trajeron al gobierno. Y oye, en resumen, este libro enfatiza cómo el enfoque pragmático y estratégico de Lee Kuan Yew fue adoptado por Singapur y cómo fue llevado, ¿verdad?, a que Singapur hoy en día sea uno de los países como lo es, de un país de primera.
Está muy interesante. A mí me ajá, gustaría ir, pero mira, tantas horas de vuelo, tú sabes que los aviones y yo tenemos, vamos a ver. Entonces, por otro lado, te pregunto, ¿qué, en términos económicos, cómo funciona Singapur?
Bueno, Singapur, ellos aprovecharon su posición geográfica. Claro. Una de las cosas que estoy leyendo del libro es que ellos aprovecharon su posición geográfica. O sea, que Singapur, el que no sepa ahora mismo, un vuelo de aquí de Puerto Rico a Singapur son 22 horas de vuelo.
Exacto, por eso Madeline dijo que yo me pongo los Vision Pro y vuelvo allá.
Yo creo que Otto los coge primero antes que tú. Pero verdaderamente Singapur ahora mismo, lo que es la exportación, ¿verdad?, la transferencia en el mercado de Asia hacia el occidente, ha sido lo que ha hecho ellos, ha sido increíble verdaderamente. Uh-huh. Segundo lugar, ellos cancelaron toda política sucia de Singapur. La educación tomó primer lugar en Singapur, la cultura se mantuvo, se honró, la criminalidad bajó en Singapur. Estamos hablando de que un país que no es un país solamente importador, sino se convirtió en un país exportador. Uh-huh. Y toda la política, estoy por la mitad del libro ahora mismo, y el libro está muy interesante porque una de las claves de que Lee Kuan Yew dijo, oye, tenemos que cambiar totalmente la forma en que hacemos gobierno, tenemos uh-huh. que cambiar la forma en que hacemos negocios. Creo que estamos haciendo las cosas al revés, de tal manera de que lo primero estamos pensando en nosotros y en vez del futuro. No estamos uh-huh. mirando a 10 años, él es una persona plazo. Que mira a 10, a 15 años hacia adelante. Él dice, ok, lo que tú estás haciendo hoy, marzo, en el año 2024, te va a afectar de aquí a 10 años.
Exacto.
Esa es la manera que ese hombre piensa. Y Lee Kuan Yew, cuando él habla de eso, a mí me impactó y dije, wow, muy poco se enseña en Puerto Rico de que todo lo que tú estás haciendo ahora te va a afectar a 5, 10, 15, 20 años adelante. Uh-huh. ¿Sabes? Aquí te dicen, métete una deuda de carro por 8 años. Ay, porque el carro está lindo ahora, pero en 8 años va a estar lindo. En 10 años va a estar lindo, pero va a seguir pagando las mismas consecuencias. Y oye, y ahí también en la parte ambiental en Singapur,
sí.
Ellos se han preocupado, uno de los países con más energía renovable en todo uh-huh. el mundo. Estamos viendo que se ha preocupado, diciendo, mira, vamos a hacer un cambio total en las carreteras, vamos a hacer vías de bicicletas, vamos a crear los trenes más eficientes que existen. Oye, han hecho tantas cosas que verdaderamente...
¿Cuánto tiempo tomó de hacer esta revolución social?
Oye, madre, yo tengo entendido que esto tomó como unos 20 años, 25 años, esta revolución, pero oye, eso no es nada comparado.
Eso es nada, Pedro.
Eso no es nada comparado con lo que...
¿Tú sabes cuántos gobiernos han pasado por Puerto Rico?
¿Ah? Correcto.
¿Ah? Y cada vez estoy pegada, pero es que...
Eso no
es
la gente dice, no, de aquí a 2060. El 2060 está allá al lado, mi gente. Ya estamos casi en el 2030. Estamos hablando de 30 años, en 30 años.
Ahora. Es posible hacerlo.
Claro, Madeline. Y por eso me hizo pensar mucho en las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no estamos trabajando eficientemente, no estamos trabajando porque creemos, porque somos pequeños y medianas empresas que no podemos trabajar de esa manera. Y creo que el pensamiento de Lee Kuan Yew, si lo trabajamos para nosotros, es decir, ok, tenemos que pensar, ¿qué yo puedo hacer que las grandes empresas no pueden hacer. Te voy a dar un ejemplo, Madeline. Uh-huh. Oportunidades que las pequeñas y medianas empresas tienen, que esto es lo que Lee Kuan Yew dijo, se sentó y dijo, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos? Uh-huh. Y la gente dijo, ¿de qué tú hablas? ¿Qué oportunidades? Bueno, estamos posicionados en un lugar que nadie en el mundo tiene, que por aquí pasan todos los barcos. Uh-huh. Que toda la transferencia de un país hacia otro tiene que pasar por nuestras aguas. Pues vamos a ver la oportunidad que tenemos ahí, cómo podemos transformar eso. Y de tal manera yo dije, wow, este hombre es un visionario. Uh-huh. Entonces se sentó y analizó cuáles fueron las oportunidades que tienen disponibles. Y yo dije, ¿cómo se puede aplicar para los pequeños y medianos empresarios? Pues pensé en la adaptabilidad y las respuestas rápidas. ¿Cómo es eso? Una de las mayores ventajas de las pequeñas empresas, Madeline, es su capacidad para adaptarse y responder rápidamente a los cambios en el mercado. Muchas veces vemos pequeñas y medianas empresas que siempre han hecho una cosa de una manera y ya. No salen de esa casa.
No se mueven de ahí.
No se mueven de ahí. Entonces, yo le pregunto, ¿pero por qué no te moviste de ahí? ¿Por qué no vendiste otro producto? ¿No añadiste otro servicio? ¿Por qué no has pensado en establecer otro tipo de estructura a tu negocio? Uh-huh. No, porque, pues, como eso me funciona hasta ahora, pues déjalo ahí, ya está, no lo toques.
Exacto.
Oye, eso mismo Singapur podría decir, oye, llevamos cuántos años ya nosotros funcionando de una manera. Pero ¿para qué vamos a escuchar a este Lee Kuan Yew que viene por ahí a decirnos a nosotros cómo hacer algo diferente?
Oye, Pedro, la pandemia es un ejemplo de hace pocos años que Correcto. Obligó a tantos negocios a replantearse.
Claro.
Si seguir, si no seguir, y si seguía, pues mira, era obligatorio que no iba a ser de la misma manera. No. Pero entonces, termina la pandemia y volvemos, en vez de seguir adelante, volvemos a lo que ya conocíamos. Y yo Correcto. Creo que para una empresa eso es terrible.
Sí, Madeline, estoy de acuerdo contigo 100%. Y más aún, Madeline, otra oportunidad que existe, que no se taca, que tiene que ver mucho con esto, de esta adaptabilidad, es un enfoque creciente en la sostenibilidad. Las pequeñas y medianas empresas pueden beneficiarse a participar en la economía local y circular, ofreciendo productos locales. Oye, uh-huh, claro. Ofreciendo servicios locales, lo cual estas grandes empresas no pueden hacer. Entonces, si yo estoy en un lugar donde tengo un negocio, que estoy pensando cómo crecerlo, yo tengo que pensar primero qué está pasando alrededor de mi negocio. ¿Qué está pasando en la comunidad que está mi negocio? ¿Cuáles son las necesidades que hay en esa comunidad? ¿Esas necesidades están siendo suplidas? Si una persona necesita un medicamento, ¿la farmacia se lo lleva a su hogar si no tiene carro?
Pedro.
Eso es una manera de transformar tu negocio. Oye, la receta te la llevan a tu hogar si tú no tienes carro o tú no tienes alguien que te ayude a ir a la farmacia, que sabemos que Lares... Te voy a dar el ejemplo de Lares. Lares,
ajá, el 75%. Yo tengo una pregunta ahorita.
El 75% de Lares es un pueblo, o sea, con estudios, es un pueblo de personas de alta edad. Uh-huh. ¿Ok? Así que esas personas de alta edad van a necesitar.
Farmacia, cuidado médico.
Cuidados médicos, van a necesitar transportación, van a necesitar acceso al internet, van a necesitar conocimientos de cómo trabajar, ¿verdad? Con estas, ahora que todo se está digitalizando tanto,
todo.
Personas tienen un problema hasta para sacar un malvete. Uh-huh. Entonces, si hay tantas necesidades, entonces, ¿cómo tú puedes, como tu empresario, suplir esas necesidades? Ahí están las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas que hoy en día. Hay tantas, te dije un ejemplo básico.
Tantas, sí.
Las oportunidades que hay de necesidades que no se están supliendo hoy en día.
Y ese ejemplo que diste es bien claro, es bien sencillo de entender, comenzar por donde está ubicado tu negocio. Empezar por ahí. Bueno, no me da tiempo a la pregunta que te iba a hacer, Pedro. Pero esta pregunta es aún más importante. ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Es que tú y yo hablamos mucho, Madeline. Yo hablo mucho contigo. Mira, me puedes conseguir de lunes a viernes aquí en Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Yo te quiero también en Radio Grito, en el 787-897-1200, Radio Grito, el medio que te lleva.
Excelente. Gracias, Pedro. Cuídate.
Gracias mucho. A ti.
Un abrazo. Igual. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.